Vamos a Mateo, capítulo 6. Habíamos empezado la reunión pasada hablando acerca de la oración, toda la introducción a la oración. Y ahora vamos a seguir con el tema. Habíamos visto la preparación para la oración, las promesas para la oración, y ahora vamos a ver el patrón de oración. Y vamos a entrar en la oración más conocida. De hecho, no sé en cuántos centenares de idiomas existe esa oración. Es la oración más conocida del mundo. Y vamos a ver algunos detalles en cuanto a este tema. Y después vamos a tocar dos temitas más. Todo en relación a la práctica piadosa que se llevaba a cabo en Israel en ese momento, a la cual Jesús hace alusión, enfrentando un poquito la actitud con la cual los fariseos, los religiosos de la época, llevaban a cabo estas actividades. Y obviamente podemos aprender de cómo no hacerlo y cómo sí deberíamos practicar estas cosas. Entonces vamos a leer, para tener el contexto, desde el versículo 5, Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, la oración más conocida de la Biblia, la que comúnmente la llamamos el Padre Nuestro, la vamos a ver como un patrón de oración. Entonces, empieza diciendo: vosotros pues oraréis así. Entonces, esto significa que cada vez que yo oro, tengo que orar el Padre Nuestro. Recién leíamos en el versículo 7, no. Esto simplemente es un modelo de oración. El hecho de repetir continuamente lo mismo, justamente me induce a hacer vanas palabrerías. O sea, se vuelve un rezo, se vuelve algo que ya no lo hago conscientemente. Lo repito 5 veces y ya no estoy pensando en lo que estoy orando. Entonces, esto es un modelo con ciertos principios que sí deberían estar presentes en nuestras oraciones. Entonces, vamos a ver dos partes grandes que tiene esta oración. La primera parte está relacionada con Dios. O sea, empieza enfocándose a Dios. Y esto es un punto central. Generalmente cuando oramos: Señor, te pido, y pido, y pido, y yo, y yo, y yo, y yo. Todo está centrado en uno mismo. Justamente ese no es el enfoque correcto. El enfoque tendría que estar, en primer lugar, puesto en Dios. Entonces, en relación a Dios, vamos a ver un par de conceptos. En primer lugar, una introducción: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto nos demuestra que nos estamos acercando a una persona muy cercana, al Padre nuestro. O sea, es nuestro, pero ¿es nuestro de todo el mundo? No. Porque muchas veces se dice, sí, todos son hijos de Dios. Todos los hombres son hijos de Dios. No es cierto. Al contrario, la Biblia enseña algo completamente diferente, que todos hemos nacido fuera de la familia de Dios. De hecho, somos hijos del diablo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo mismo. Y solamente por creer en Jesucristo, recibirlo como Salvador, aplicar su obra de salvación hecha en la cruz, en el Calvario, por nosotros, creer en Él como Salvador, entonces sí somos hechos hijos de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 4, 4, el apóstol Pablo justamente resalta este hecho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Cristo vino al mundo para redimir. Y luego, con esto, el que cree en ello, que acepta esa redención, entonces se vuelve un hijo de Dios. ¿Eres ya un hijo de Dios? ¿Has recibido al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Has pedido perdón por tus pecados? Si no lo has hecho, hoy es la posibilidad de que te acerques a ese Dios y te vuelvas un hijo, una hija de Él. Pero para los que ya somos realmente hijos de Dios, entonces corre esto. Hay una afinidad, hay una cercanía. Es como ese chiquito que va corriendo al padre y papi, 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 y tal cosa, tal otra, me pasó esto, quiero esto, anhelo esto, mirá lo lindo que es esto. Y esa es la afinidad que podemos acercarnos al Padre. Justamente en Gálatas dice eso, que encima se nos fue dado el Espíritu Santo, al cual, a través del cual tenemos una mayor afinidad con Dios todavía, al cual nos llamamos Abba Padre, una palabra aramea que significa algo así como papito. O sea, esa afinidad, esa cercanía que tiene el chiquito con su papá, que extiende los brazos y lo abraza y, este es mi papá. Con esa confianza, yo puedo acercarme al Dios del cual recién hemos cantado unas canciones fabulosas. ¿Cuán grande es Dios? ¿Sí? ¿Cuán grande es Dios? Ese Dios grande, todopoderoso, sublime, exaltado, es nuestro Padre. Qué maravilloso saber esto. O sea, ya de entrada vemos confianza. Me puedo acercar confiadamente al trono de Dios, al trono de gracia y esperar el oportuno socorro. Pero no nos olvidemos que es Padre nuestro que estás en los cielos. Él es alto, Él es sublime, Él es santo, Él es justo, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso. O sea, por un lado está la confianza, pero por el otro lado la completa reverencia. Un temor, en el sentido de respeto, profundo respeto. Leíamos el otro día en Habacuc una frasecita del profeta, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Dios es grande, Dios es sublime. Por un lado es mi Padre, sí, pero no te olvides que también es Dios. Es ese Dios grande. Entonces, acerquémonos confiadamente, pero también con todo el respeto y la reverencia que se merece. Y después viene la primera petición relacionada con Dios. O sea, estamos todos en la parte que está enfocada a Dios. La primera petición, santificado sea tu nombre. Nuestras oraciones deberían empezar con alabanza. Deberían empezar con adoración, de reconocimiento de lo que Él es y hace, gratitud en cuanto a las obras que Él ha hecho. No olvidándome ninguno de sus beneficios, como oraba el salmista. Él es Dios y cuánto ha hecho a favor nuestro. ¿Cómo vamos a olvidarnos? ¿Cómo vamos a menospreciar tanta bendición que hemos recibido y recibimos a cotidiano de parte de Él? Y eso de santificar su nombre tiene la idea de darle todo el honor, toda la gloria a su nombre. Santificado sea tu nombre. Y cuando en la Biblia se nombra o se dice esa expresión nombre, el nombre de Dios, se refiere a la persona de Dios, al ser de Dios íntegro. Lo incluye absolutamente todo. Entonces, para que esta petición no solo sea una petición vacía, santificado sea tu nombre, significa que mi vida tiene que estar de acuerdo a eso también. Vivir en santidad. ¿Cómo voy a orar santificado sea tu nombre si en mi vida hago lo que quiero? Decido lo que se me dé la gana y dejo de lado los principios divinos que Él me ha dado justamente para que yo viva. Sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pedro lo decía de una forma tan directa. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, yo me estoy acercando al santo Dios. Le digo santo. reverencio su nombre, entonces también mi vida tiene que estar de acuerdo a esto, porque como recién escuchábamos, a veces decimos cosas y realmente no las tenemos presente. Alabamos a Dios, pero nuestra vida no condice con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la santidad tiene que estar presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, no es una cuestión solo de labios, santificado sea tu nombre, sino nuestra vida avala lo que estamos diciendo. De lo contrario, es vacío, no tiene sentido. Y es más, hasta podría ser contraproducente. La segunda petición es, venga tu reino. Después de esa adoración inicial, deberíamos orar por aquello que busca extender el reino, la obra del Señor. Otra vez nos estamos enfocando a Dios. Primero la adoración. Pero ahora, Señor, deseo que tu obra crezca, que tu reino se establezca. O sea, que vaya creciendo a mi alrededor, en mi vida y a través de mi vida también en otros. Señor, la obra tuya, deseo que crezca, que haya más salvación de almas, que la iglesia crezca, que haya más dones que se estén ocupando, involucrando en la obra. Señor, anhelo que pueda salir de nuestra iglesia o de nuestro entorno, quizás hermanos a otros lugares, la obra misionera a nivel mundial. Señor, que tu obra crezca. Y obviamente está relacionado con esto también la venida de Cristo, porque cuando venga Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces también orar, Señor, ven pronto. Anhelar ese momento. Y saben, cuando nosotros estamos enfocados al reino de Dios, o sea, a hacer las cosas que Dios desea, y justamente en unos versículos más adelante, 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, tiene que ser el enfoque de cada creyente, primero el Señor, sus cosas, su reino, sus intereses. Pero no es así que muchas veces esto queda relegado para el final. Cuando tengo tiempo, le dedico algo al Señor. Cuando me sobra algo de todos los gastos que yo tuve, entonces ofrendo algo. Algo de mi vida. Y cuando sea viejito, quizás piense un poquito más en servir al Señor. No, ahora, mirá, estoy muy ocupado, mucho trabajo, mucho estudio. Venga a tu reino. Es una prioridad. Primero el reino de Dios, su justicia. Establecerlo ya acá, o sea, que mi vida ayude a ello, a que el reino del Señor, su obra crezca. Para cada uno lo mismo. Y luego, obviamente, esperar que el Señor venga pronto para establecer su reino. Vemos tanta maldad, tantas cosas, ¿no? Ahora otra vez un atentado y ya es algo cotidiano. La maldad es tan grande. Tan grande. Necesitamos que venga el príncipe de paz y establezca su reino aquí en la tierra. La tercera petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allí en esta frase está implícito el reconocimiento y la sujeción a la autoridad de Dios. Reconocemos que Él es Dios, pero que también esto significa obediencia para nosotros, ¿sí? Así como Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se sujetó plenamente a la voluntad del Padre, al punto tal que decía, no se haga mi voluntad sino la tuya, y esto incluía su propia muerte, su entrega allí, azotes, corona de espina, cruz, muerte, vergüenza y todo lo demás. Se haga tu voluntad, no la mía. En el cielo se hace la voluntad del Padre. Entonces que sea también una realidad aquí en la tierra. Y si estoy orando algo así, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuáles son las obras que tienes preparado que yo hiciese? Cada uno tiene un propósito en la vida. Miren, hermanos, esto es algo fundamental. Queremos tener la felicidad, queremos tener la plenitud y buscamos por diferentes lugares. Y bueno, buscamos en el entretenimiento, en la familia, en vacaciones y en una buena comida o lo que fuera. Ah, esto me hace feliz. 5 minutos. 15, 20, media hora, un día. Pero lo que realmente llena es cuando estamos haciendo la voluntad del Padre. Están en el lugar donde el Señor quiere, cumpliendo con lo que Dios tenía previsto, con la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito magnífico, cada uno, particular, no tenemos que compararnos con el que está al lado. Pero cuando cumplimos con ese propósito, no solo crece el reino de Dios, sino también encontramos esa plenitud que en otro lugar no vamos a encontrar. Y eso llena, satisface. Entonces, oramos de esa forma, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, en mi vida en lo particular. Y ahí simplemente tendríamos que ir a pasajes bien prácticos en la Biblia. Tomen Santiago, tomen Efesios 4, Romanos, a partir del capítulo 2 en adelante. Cosas bien prácticas. No mentir más. El que robaba no robe más, sino que trabaje. Y encima ayude al que esté necesitado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le demos lugar a la amargura, a los malos deseos, y etcétera. Cosas bien prácticas. Eso es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y está escrito claramente. Mark Twain decía, yo no tengo tantos problemas con las cosas que no entiendo de la Biblia. Tengo problemas con las cosas que sí entiendo de la Biblia, porque las tengo que poner en práctica. ¿Y cómo me cuesta? Allí dice que no tengo que guardar rencor contra un hermano. Y veo cierta persona y ya me sube el calor ahí adentro, ¿no? La mentira me sale así nomás. Y la impureza se me mete por todos lados. Mandamientos bien claros. Eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer a la voluntad del Señor aquí en la tierra. Ahora, sigue lo relacionado con nosotros. Después de enfocarnos a lo que Dios quiere, lo que Dios busca, lo que Dios es y merece, ahí recién nos toca a nosotros. Y ahí otra vez tenemos tres peticiones. Estaban tres enfocadas a Dios, ahora tres a nosotros. En primer lugar, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, podemos orar por nuestras necesidades bien puntuales, personales. Cada uno las tiene. Pueden ser, obviamente, empecemos por el pan nuestro, el sostén necesario, y esto está involucrado o está relacionado con el trabajo y con la salud. Entonces, ¿podemos orar por estos temas? Claro que sí. Poniendo en primer lugar a Dios, buscando lo primero de Dios, y si seguimos Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, si ve en el contexto, está asociado justamente con las cosas cotidianas para vivir. La salud, el alimento, la vestimenta, todo está relacionado con poner a Dios en primer lugar. O sea, se dan cuenta que siempre es Dios primero, y después viene lo nuestro. Entonces está relacionado con las cosas de Dios. Muchas veces no tenemos porque justamente nos fijamos solo en nosotros. Somos egoístas y todo gira alrededor de nosotros, y cuando nos sobra tiempo o no tenemos otra cosa que hacer, entonces dedicamos tiempo a las cosas de Dios. Y claro, no puede estar la bendición de Dios allí. No va a haber plenitud de vida, sino todo lo contrario, es insatisfacción constante. Ahora, oremos entonces por nuestras necesidades personales. La salud para poder hacer el trabajo, para tener un trabajo, y tener el sostén suficiente para nuestra familia. Y eso de cada día muestra dependencia. O sea, yo te necesito hoy, Señor. Te necesito en mi trabajo. Te necesito en mis estudios. Señor, te necesito cuando voy a salir de compras. Cuando voy de camino a mi trabajo. Señor, te necesito. Cuídame, guardame, ayúdame, bendecime. Úsame. Te necesito. Muestra dependencia. Y eso es lo que busca Dios. Cada día, el pan nuestro de cada día. O sea, dependencia. Muchas veces estamos tan acostumbrados, bueno, recibimos nuestro sueldo, y bueno, ya lo tenemos. Pero en un abrir y cerrar de ojos te puedes quedar sin salud. En un abrir y cerrar de ojos puedes quedarte sin trabajo. Te pueden cerrar la cuenta, corralito y cosas de... ¿no? Tantas cosas que ya hemos vivido. De un momento al otro. Y hasta la muerte. Ay, ¿qué será de la esposa, los hijos? Dependencia del Señor. Si somos dependientes del Señor, confiamos en Él, Él se va a encargar. Son detalles para Él. Mientras Él sea el primer lugar, ocupe el primer lugar en nuestra vida. Luego la segunda petición, y es perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando se habla allí de deuda, suena un poco como, bueno, vos me debés 50 pesos, bueno, devolvémelo. No es eso. El pasaje paralelo en Lucas habla de pecados, y esa es la idea. O sea, perdona mis pecados, así como yo también perdono los pecados, las ofensas de otras personas han hecho contra mí. Esa es la idea. Y hasta lo profundiza en versículos 14 y 15, que ya está fuera de la oración, pero para mostrar la trascendencia de esa parte de la oración, el Señor Jesús, después de terminar el modelo de oración, todavía aclara este concepto, lo profundiza. 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tenemos acá entonces? La confesión. Nuestra oración tiene que tener la confesión. Si hay algo que sabemos que estuvo mal de parte nuestra, algo que hemos dañado a otro o simplemente hemos deshonrado al Señor, esto tiene que ser arreglado primero. Confesar es justamente decir lo mismo. Es decir, Señor, yo hice tal cosa. Señor, yo mentí. Decirlo con las mismas palabras, pero con la seriedad con la cual Dios ve el pecado. Ah, Señor, lo siento. Soy así, ¿no? No, esto no es confesión. Eso no sirve. Es reconocer realmente, Señor, estuve mal en esto. Acá no estoy obedeciendo un claro mandamiento tuyo o voy inclusive en contra de ese mandamiento. Arrepentimiento. Estuve yendo en esta dirección, bueno, ahora voy en la dirección opuesta. Esto incluye esta confesión de pecados. Y entonces admitir la culpa que tenemos. Ver cómo ve Dios ese pecado. Y eso está asociado con el también perdonar a los demás. Porque si yo mantengo algo contra alguien, allí adentro hay un pecado que no está perdonado. Yo estoy manteniendo un pecado. Por eso ese pecado Dios no lo puede perdonar, porque sigo manteniendo una bronca, un resentimiento, amargura contra alguien. Entonces, si quiero que el Señor me perdone mis pecados, tengo que arreglar también el tema con otros, con otras personas que pudieran haber hecho algo malo contra mí. Quizás Dios ahora te esté señalando a alguien, algo que todavía no esté arreglado, arréglalo. De lo contrario, en esas oraciones tienen un estorbo. No llegan ni al techo. Claro, porque el pecado siempre corta la comunión con Dios. Entonces, cuando tengo algo contra alguien, o permito algún pecadito en mi vida, entonces esto enseguida corta la comunión con el Señor, entonces, y no me va a poder escuchar. No me va a poder responder a mis oraciones. Y ahí estamos orando y orando y orando y no pasa nada y quizás habría que arreglar alguna cosita pendiente. Entonces Dios puede otra vez derramar la bendición en plenitud. Cada pecado corta la comunión y la bendición que Dios nos quisiera dar. La tercera petición personal, versículo 13, la primera frase, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ah, es que Dios nos mete en tentaciones, Dios nos quiere hacer tropezar. Miren, si seguimos leyendo la Biblia, esto es bien claro que no. Santiago, al contrario, lo enfatiza muchísimo, diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, sus deseos desenfrenados, es atraído y seducido. Entonces, Dios no te va a poner el palito en las ruedas para verte tropezar. No. Él permite que vengan tentaciones. Él permite inclusive que el diablo se acerque. ¿Recuerdan Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy rogando por ustedes. Entonces el Señor está allí presente. Claro, tengo que orar entonces, Señor, guardame de las tentaciones, guardame, ayúdame a mantenerme firme frente a tentaciones que vengan, y guardame del mal, dice allí, pero ahí en el original la idea es del maligno, o sea, del enemigo. Guardame de los ataques de Satanás, que son poderosos, sin lugar a duda, y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Entonces, orar por nuestra integridad. Qué importante que es esto. Qué necesario la integridad en nuestra vida y cuántas veces fallamos en ella. Señor, guárdame. Guárdame fiel a ti. Que no te deshonre en ninguna forma. Que viva para tu gloria. Y así llegamos a la final, al final de esa oración, y termina reverenciando a Dios. Otra vez. Empezó con la adoración a Dios, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero concluye la oración mostrando la grandeza de Dios. Y cómo me encantaron las canciones que estuvimos cantando, justamente resaltando la grandeza de Dios. Y saben, cuando, no sé cómo les pasa a ustedes, pero cuando yo canto ese tipo de canciones, realmente me doy cuenta, Dios es grande. Tengo un Dios maravilloso, tengo un Dios poderoso. Y eso justamente es la esencia de la oración. Cuando yo me acerco a Dios, ¿es por qué me acerco a Dios? Y porque Él es más grande que yo. Yo lo necesito a Él. Entonces, cuando nuestro Dios se hace cada vez más grande, confiamos más en Él. Esperamos más de Él. Y obviamente vamos a experimentarlo más a Él. En nuestra vida y a través de nuestra vida. En nuestro entorno. En nuestras situaciones, en estas cosas que a veces nos parecen como gigantes, como ciudades amuralladas. ¿Recuerdan allí los espías que habían sido mandados a la tierra de Israel para ver cómo era? 10 volvieron diciendo, no, muy grande, gigantes, ciudades amuralladas hasta el cielo, nos sentimos como un insecto al lado de ellos. Pero había otros que vieron las mismas circunstancias. Vieron los gigantes, los hijos de Anac. Veían las ciudades como Jericó. Veían allí poblaciones que se tragaban a los que se acercaban. Tierra que se traga a sus moradores. Pero ellos el enfoque lo tienen completamente diferente. Subamos luego, los vamos a comer como pan. En lugar de sentirse una cucaracha, una langosta, decían ellos, sentirse nada al lado del gigante, los voy a comer como un bocado de pan. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la diferencia? En un Dios grande. En un Dios grande. Los otros veían las circunstancias muy grandes. Pero Josué y Caleb vieron a un Dios grande. Confiaron en un Dios grande. Y ese Dios grande se puso al lado de sus siervos. Y de hecho fueron los únicos que luego tuvieron la victoria y entraron a poseer la tierra. Los demás se quedaron en el desierto. Entonces, qué lindo poder terminar con esa oración. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Tuyo es. Eres todo, Señor. Eres grande, Señor. Eres rey. Eres poderoso. Y te mereces toda la gloria. Entonces, aún con mis peticiones, Señor, que te pueda glorificar. Si nuestra oración empieza enfocándose en Dios y termina alabando, adorando a Dios, creo que nuestras oraciones van a ser diferentes. Y vamos a ver la mano del Dios poderoso actuando en nuestra vida y luego también a través de nuestra vida. Y la oración termina con un amén. Tanto para expresar nuestros deseos, o sea, así sea, como también que Dios escuchó nuestras palabras. Hay un amén en el cielo también. Dios escuchó. Qué precioso saber, Dios nos escucha. Entonces, en la oración, hermanos, tenemos una herramienta, tenemos un arma, tenemos algo que nos hace tan cercanos a Dios. Es nuestro Padre. Usémoslo más. Oremos más. O intercedamos más. Busquemos más la presencia del Señor y vamos a experimentar más de Dios en nuestra vida. Y Dios nos va a poder utilizar en gran manera. Pero bien, vamos a cambiar el tema. Le di un enfoque, un énfasis especial a la oración. Pero en el pasaje que nos tocaba también hay dos áreas más. Que son la limosna y el ayuno. Y vamos a ver un poquito estas otras prácticas que demostraban a una persona piadosa. Pero que Jesucristo justamente nombra para mostrar que esas tres actividades se pueden hacer con una actitud equivocada. Y nos puede pasar a nosotros también, ¿sí? Entonces, una advertencia y por otro lado también, cómo deberíamos hacerlo en forma correcta. Tanto las limosnas, las oraciones, los ayunos, eran los hábitos religiosos que se practicaban en el pueblo de Israel. Y también demuestran un poco nuestra cercanía al Señor. A pesar de que esos hábitos eran buenos, encima eran necesarios, lo que importaba era cómo se llevaba a cabo. La práctica, ¿sí? La práctica. De hecho, en el capítulo 5 habíamos visto un poquito la teoría al respecto. Jesús había enseñado la parte teórica. Y ahora pasa a la parte práctica. A ver, ¿cómo lo querés poner en práctica? O lo debemos poner en práctica. Entonces vamos a lo que es la devoción personal en cuanto a la limosna. En primer lugar, un planteo general. Sería la introducción a todos los tres temas en el capítulo 6 hasta el versículo 18. Allí dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el principio principal del Señor acerca de la piedad es, tiene que ser hecha en humildad. La práctica en humildad, no en ostentación, no mostrarse, mira qué buena persona que soy, mira qué tipo bárbaro que soy. No, justamente lo opuesto. La humildad. Si alguien realiza actos de justicia con la finalidad de ser reconocido y ya tiene su recompensa, pero la pierde de parte de Dios. Y allí el Señor dice, guardaos. La palabra guardar ahí en el original tiene la idea de voltear la mente, o sea, girar completamente. O sea, estaba como vanagloriándome. No, esto no es. Tiene que ser algo completamente diferente. La humildad en cuanto a estos diferentes áreas de la devoción. Entonces vamos a lo que es la prohibición especial que encontramos allí en el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a ver un poquito una explicación acerca de la práctica de la limosna. El dar limosna era algo muy común en el Antiguo Testamento. De hecho, formaba parte de una práctica ordenada por Dios. O sea, era fundamental. Inclusive, se veía continuamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, si alguien cosechaba un campo, no tenía que cosechar hasta los bordes, ¿vieron? Cerca de donde terminaba el campo. No, esto era para los pobres. Tampoco tenía que volver, como lo cosechaban con la hoz y después armaban los manojitos y quizás algunos de estos granos de trigo se caían al piso y, no, vamos a levantarnos. No, estaba prohibido. Lo que se te cayó, déjalo en el piso para los pobres que vienen atrás. Y recuerdan la historia de Ruth. Bueno, vivió de eso. Ella y su suegra, gracias, vivieron justamente de eso. Menos mal que lo tenían, porque no tenían un campo, no habían plantado nada. Se iban a morir de hambre si no hubieran tenido eso. Y con eso iban a sobrevivir. Entonces era algo cotidiano la presencia, o más bien tener presente a los pobres. Pero no solo eso, sino que también se daba limosnas. Se daba limosnas en las sinagogas, se daba limosnas en el templo, y aún en las ciudades había lugares donde se depositaba limosna y había gente encargada especialmente para repartir esto en el pueblo. Especialmente después del exilio, cuando ya no había un lugar en el cual se pudiera llevar a cabo el culto a Dios en forma plena, esto era una de las formas de mostrar piedad, o sea, la limosna para los pobres. Y se sabe de la historia que no había indigencia en Israel mientras se practicaba eso. Sería algo interesante para hoy en día, ¿no? El nivel de indigencia, vieron los porcentajes que pasan continuamente, ¿no? Hay que tener tanto para no caer en la indigencia. Bueno, si aplicaran algunos principios bíblicos, creo que no la tendríamos tampoco en el país. Bien, eso era entonces lo que se practicaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, la limosna era considerada como una muestra de una vida justa. Y entonces, en todas las ciudades estaban esos recolectores de limosnas que luego lo repartían. Ahora, la expresión limosna aparece 13 veces y está relacionado con misericordia. O sea, significa misericordia, piedad, o sea, ayudar al que no puede. Eso es la palabra en la original. O sea, ayudar al que no tiene, ayudar al que no puede valerse por sí mismo. Esa es la idea atrás de esa palabra. Por lo tanto, la limosna era toda aquella ayuda, sea en bienes o en dinero, que podía suplir las necesidades de otros. Y Jesús apoyaba esa idea. ¿Recuerdan cuando vino esa mujer y rompió el frasco de perfume tan valioso y Judas enseguida salta, ¡oh, qué desperdicio! Esto lo podríamos haber vendido por 300 denarios, o sea, el salario de todo un año. ¿Y saben cuántos pobres podrían haber vivido de esto? Entonces el Señor le dice, a mí no me tienen siempre, pero a los pobres sí. Entonces, ¿qué estaba implícito en esas palabras del Señor? La ayuda al pobre iba a seguir. O sea, era necesaria. Habría que hacerla. Entonces, esto estaba implícito también en las palabras del Señor Jesucristo. Y más tarde, también en Hechos, el apóstol Pablo hace alusión a una frase del Señor que no aparece en los evangelios, donde dice que el Señor había dicho que mejor es dar que recibir. Obviamente estaba implícita la ayuda, la misericordia para la gente necesitada. Ahora, ¿qué no se debía hacer? Una prohibición. Y era en cuanto a la ostentación de dar la limosna. Allí venía el fariseo, ¿no? Y estaba alguien en una esquina pidiendo limosnas. Entonces el fariseo, ¿no? Se ponía, miraba para todos lados a ver si venía alguien y sacaba la billetera. Bueno, no billetera, pero la bolsita, ¿no? Y hacía toda una cuestión muy llamativa que, oh, mira, el sacerdote o el fariseo o lo que fuera, ¿no? Está dando allí al pobre que está sentado ahí. Y entonces sacaba, si fuera hoy, ¿no? Sacaría el billete y lo mostraría, un billete 500, ¿no? Y se lo da allí al pobre. Bien. Qué tipo genial. Eso era lo que hacían. Pero lo hacían en las calles, lo hacían en las sinagogas. Entonces la prohibición era no tocar trompeta. O sea, no era obviamente algo literal, no venían con la trompeta y ahora voy a ofrendar. Era una forma de decir, miren, acá estoy yo, ahora voy a ofrendar. Ahora voy a ayudar a esta persona necesitada, voy a dar una limosna. Mírenme. Esa es la idea atrás de esa expresión que utiliza el Señor, un poco irónica también, ¿no? Ahora, le dice que estos son hipócritas. La palabra hipócrita, creo que la conocemos muy bien, viene del contexto griego. Los actores en aquel entonces simplemente usaban caretas, máscaras, y con eso representaban diferentes personajes. El personaje de atrás era el mismo, pero cambiaba de careta, una sonriente, otra enojada o triste, y así se representaban diferentes personajes. Pero ¿esto qué significaba? Que era una careta, que simulaba algo que no era en realidad. Y Jesucristo veía la esencia. Eran unos hipócritas. En vez de ser misericordiosos, eran unos orgullosos. O sea, el hecho de dar estaba muy bien, pero lo que ellos buscaban era el aplauso, el reconocimiento, el mírenme, miren qué persona tan genial que soy. Entonces, esa era la prohibición. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones equivocadas cuando uno quiere ayudar a alguien? Obviamente, en primer lugar, es impresionar a otros, llamar la atención sobre uno mismo, recibir reconocimiento, a veces inclusive póstumo. ¿Cuántos hay que dan mucha plata para que después le hagan un tremendo monumento? Oh, mira, acá tenemos fulano de tal, ¿saben cuánto dio para hacer un hospital o un hogar de niños o ancianos o lo que fuera, ¿no? Y hasta se le pone la plaqueta, la foto, miren, oh, ¿sí? Y se lo recuerda un siglo después, una persona, un gran benefactor de la humanidad. Y algunos lo hacen con ese propósito. Al menos mi nombre queda para después. Me van a tener en cuenta. Yo me muero, pero la mayoría se muere y todo el mundo se olvida. Pero acá queda mi plaqueta, queda mi monumento. Otros, por satisfacción personal. Para sentirse bien, porque uno se siente bien al ayudar a alguien. Entonces, eso está bien, el sentirse bien. Es algo que viene acompañado de ayudar a otro. Pero si yo lo hago para sentirme bien, otra vez es un motivo egoísta. Porque busco mi propio placer. En realidad no me interesa la pobre persona. Me interesa que yo me sienta bien. Otra vez es egoísmo. Y en algún caso hasta por obligación. Como todo el mundo entonces está ayudando, entonces no me queda otra, tengo que ayudar también. No sirve. Ahora, vamos a ver una recompensación en cuanto a la forma de dar la limosna. Allí el Señor dice, si uno ayuda al prójimo de esa forma, o sea, tocando trompeta, ya tenía la recompensa. Ya no servía. Ahí la recompensa, la palabra es recibir el pago completo por algo. O sea, ya recibiste tu recompensa. Ya fue. No tenés derecho a nada más. ¿Recibiste el aplauso de parte de los hombres? No vas a recibir el aplauso de parte del Señor. Entonces, ¿cómo tiene que ser el ayudar a los demás? Versículos 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, rápidamente, tres conceptos. Concepto de privacidad. Obviamente, no siempre cuando ayudamos a alguien es posible que nadie se entere. Quizás alguien se entere. Pero la cuestión es no hacerlo para que se enteren. Esa es la idea, ¿sí? Después, un concepto de premiación. Claro, el que busca el aplauso acá, ya tuvo su premio acá. Pero el que lo hace en secreto para la gloria del Señor, va a tener su recompensa de parte del Señor. Y eso es lo fundamental. A más tardar en el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas nuestras motivaciones con las cuales nosotros hemos hecho las cosas que hemos hecho, ahí va a tener pérdida o premio, de acuerdo a la forma en la cual hemos llevado a cabo las cosas. Y lo bueno es saber que Dios tiene presente lo que hacemos. Allí a las iglesias en Apocalipsis, una y otra vez dice, yo conozco tus obras. No le pasa percibido nada. Ay, nadie me tuvo presente. Mira, hice esto, aquello, lo otro, y nadie me tuvo en cuenta. Ni siquiera nombraron mi nombre, no me aplaudieron. Al otro sí, y hizo la mitad de lo que hice yo. ¿Qué estuviste buscando? ¿Tu propia gloria? Entonces, pérdida. Pero aun si nadie lo reconoció, nadie te exaltó, nadie te alabó, si lo hiciste para el Señor, eso tiene recompensa de parte de Dios, y eso es lo que es importante. Y hay un concepto de participación. Jesús había dicho, pobres siempre tendréis con ustedes. En otras palabras, ayuden a los pobres. Y eso se ve luego en la práctica de los apóstoles. ¿Recuerdan allí ese disenso que hubo y ese concilio que hubo en Jerusalén? Y ahí le dijeron al apóstol Pablo un par de reglas y no descuides a los pobres. Y evidentemente Pablo hizo caso a eso y juntaba ofrendas para los pobres, especialmente de Jerusalén y Judea, que estaban pasando por hambre. Luego las mandó con diferentes hermanos e inclusive cuando fue a Jerusalén, da testimonio luego frente a Festo, yo vine a dar limosnas a los de mi pueblo. O sea, vino con ese enfoque. Ayudar también en forma bien práctica a los necesitados. El principio sigue estando vigente. Efesios 4. Trabajar para poder ayudar también a los que están en necesidad. Tiene que formar parte de la vida del creyente. Poder ayudar a otros. Ver dónde hay necesidad y actuar de acuerdo a ello. Obviamente siempre bajo la guía del Señor, ¿sí? Nos podemos equivocar. Hay gente que nos chamulla y después pasa cualquier cosa, ¿no? O sea, lo usan para cualquier cosa. Seamos sabios en eso también, guiados por el Señor. Guiados por el Señor para hacer lo correcto. Bien, vayamos al tercer punto en este capítulo, Mateo 6, 16 al 18. La devoción personal, pero ahora relacionado con el ayuno. Rápidamente, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, la práctica del ayuno. ¿Qué es ayunar? McDonald's lo define abstenerse de gratificar cualquier apetito físico y generalmente está asociado con la comida. Había diferentes formas de ayuno. El ayuno normal, que era abstenerse de comida, no así de bebida. Por ejemplo, Jesús, 40 días en el desierto, no comió, pero sí, obviamente, tomó agua. Después estaba el ayuno total. Por ejemplo, Pablo estuvo 3 días sin comer ni siquiera beber. Daniel había un ayuno parcial, se abstenía de comidas delicadas y de carne en cierto momento para dedicarse más a la oración. Y después había un ayuno involuntario que, bueno, por una cuestión de las tormentas, allí Pablo y los demás en el barco no comieron por un buen tiempo, pero eso no es el ayuno del cual estamos hablando. Ahora, ¿cómo se practicaba en Israel en ese momento. Había uno que estaba ordenado por Dios, que era en el gran día de la expiación. ¿Por qué? Porque allí reconocían sus pecados. Tenían que darse cuenta, soy pecador, y en base a la sangre llevada por el sumo sacerdote allí al lugar santísimo, entonces se otorgaba el perdón al pueblo. Entonces era un reconocimiento de la pecaminosidad, y eso estaba acompañado por el ayuno. O sea, también abstenerse de aquello que podría hacernos bien, pero para mostrar esa tristeza interior. El día de Purim, o sea, cuando se festejó la liberación a través de la intercesión de Esther, de la matanza que el malvado Amán quería organizar. Y después, en el tiempo post-exílico, se ayunaba unas 4 veces, recordando diferentes eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Cuando cayó el templo, cuando cayó la muralla y cosas por el estilo. Entonces había un par de ayunos. ¿Pero qué hacían los fariseos? Ayunaban 2 veces por semana. Era los lunes y los jueves que ellos ayunaban. Entonces, mostrando esto. Entonces, ¿cuál es la prohibición respecto al ayuno? Allí en el versículo 16 lo muestra claramente. Como todas las prácticas espirituales, también el ayuno está dado para, mira, yo estoy ayunando, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Hasta se tiraban ceniza por encima, ponían cara larga, triste, como que, ay, mira, estoy sufriendo mucho porque hoy no comí nada todavía, porque quiero agradar a Dios. Y claro, se lo hacían saber a todo el mundo. Y eso justamente está prohibido absolutamente por el Señor. Ayunaban 2 veces a la semana. ¿Recuerdan el sacerdote que venía, el fariseo que venía a la presencia del Señor y estaba el otro publicano? Gracias a Dios que no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana. Él salió justificado, este no. Justamente por la forma equivocada de presentarse a Dios. Ahora Jesús dice, no sean austeros como los hipócritas. Otra vez la palabra hipócrita, ¿no? O sea, aparentar algo que no se es. Austero significa rostro triste. Oh, pobrecito yo, mira lo que estoy haciendo. Justamente eso no. Y después, demudaban sus rostros. Demudar significa desaparecer, hacer desvanecer, o sea, realmente dar una apariencia miserable. Bueno, eso está mal. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que se debía hacer? La promesa para el ayuno. Versículo 17 en adelante. En lugar de ese rostro demacrado, tenían que ungirse, tener que estar alegre, porque estaban haciendo algo para el Señor. Así no te da alegría servir al Señor, hacer algo para el Señor, alabar al Señor, orar al Señor. Mira, deja de hacerlo porque algo está mal ahí. Justamente debería ser algo diferente. Y el ayuno estaba asociado con diferentes cosas. La tristeza, sobre todo relacionado con el pecado, el arrepentimiento. El ayuno también estaba asociado a la confesión de pecados. Claro, uno se sentía tan mal frente al pecado propio. Decía, bueno, me voy a abstener de alimentos ahora por un tiempo para dedicarme a pedirle perdón al Señor, para volver a restablecer la comunión con el Señor. También en cuanto a pedidos especiales. Por ejemplo, Daniel ayunó por la restauración del pueblo a su tierra y Dios se lo otorgó. También el Señor Jesús decía que cuestión de echar demonios, eso solo se hacía con oración y ayuno. La oración muchas veces estaba acompañado también por el ayuno, y a veces hasta por abstinencia en lo sexual, en el matrimonio, para dedicar un tiempo especial para el Señor. El ayuno lo vemos en el Nuevo Testamento en la búsqueda de la voluntad de Dios, por ejemplo Cornelio, o cuando estaban viendo qué hacía la iglesia de Antioquía, qué enfoque iban a tener, y Dios luego dice, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Eso vino en base a oración y ayuno. O sea, un tiempo, Señor, necesitamos saber cuál es la voluntad tuya para nuestra iglesia. Queremos extendernos, queremos buscar la extensión de tu reino. Y lo hicieron a través del ayuno y el Señor guió. También para reconocer ancianos. Luego hacían eso, oraban y ayunaban para poder reconocer y después establecer los ancianos en las diferentes iglesias. Y Pablo lo muestra también con la preocupación que tenía por la iglesia, muchas veces ayunaba por la preocupación que tenía. O sea, dedicar un tiempo a abstenerse de cosas muy válidas para dedicarle mayor tiempo a Dios, buscarlo a Dios. Ahora, evidentemente es algo que no está ordenado en el Nuevo Testamento. Pero en la promesa que está dada allí, Dios, que ve en lo secreto, recompensará en público, está implícito entonces que es algo útil, algo bueno, pero no algo que se deba establecer. Y bueno, hagamos todo ayuno. O sea, si yo le digo ahora, miren, como iglesia ahora vamos a ayunar 3 días. Y alguno va a decir, mira, en realidad no tengo ganas, pero no, para no quedar mal, ¿no? Entonces lo hago igual. ¿Tiene sentido eso? No. Perdió su objetivo. Justamente perdió su sentido. Y para cerrar lo que se veía en esos 3 conceptos, ¿sí? Tanto la limosna, la oración y el ayuno. En los 3 hay una frase que se repite. Y es esta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto está asociado con un ejemplo negativo, como lo llevaban a cabo los religiosos de la época. La limosna, la oración y el ayuno para ser visto. Y con eso quiero cerrar. Miren, hermanos, nosotros estamos muchas veces enfocados a diferentes áreas de servicio en la iglesia. En la obra del Señor, no solo en la iglesia, ¿no? ¿Y cuántas veces buscamos justamente eso? Buscamos el reconocimiento. Y si no recibimos el aplauso, y ya estamos con cara larga, ¿no? Si no tuvieron en cuenta mi nombre y la partecita que yo hice, no, mira, a él le dieron reconocimiento y yo que hice mucho más que él, y ya tenemos bronca, resentimiento. Ahí demostramos, justamente, que no lo hicimos para el Señor, sino lo hicimos para nosotros mismos, para nuestra gloria. Mira, estoy haciendo esto para el Señor. O hace poquito estuve hablando con un hermano que tiene un poder adquisitivo bastante grande y me estuvo contando los diferentes lugares donde él estuvo aportando, ayudando y etcétera, ¿no? Y yo decía, pobrecito, es un hermano muy querido, pero ¿qué necesidad? ¿Sí? ¿Qué necesidad de, mira, yo hago tal cosa? Y la clásica hoy son las redes sociales, ¿no? Movimos un clavo en la obra del Señor y ya le estamos sacando la foto, estamos subiendo a las redes sociales. Mirá lo que estoy haciendo. Estoy cantando, estoy tocando, estoy ofrendando, estoy en la plaza, estoy evangelizando. Y la clásica, la selfie, ¿no? Yo grande primero y después la obra del Señor chiquita atrás. Miren, lo podemos hacer con este enfoque, pero ya tiene su recompensa. El Facebook te lo dio, WhatsApp te lo dio, el aplauso te lo dio, pero perdiste la más importante. Entonces que nuestra vida espiritual sea una vida realmente profunda, cercana al Señor, pero en la intimidad, en la cercanía con el Señor, buscando la gloria del Señor. Y Dios, que ve lo secreto, te va a recompensar en público. Esa es la enseñanza atrás de estas 3 áreas a las cuales estuvimos enfocados. Las 3 se pueden llevar a cabo. Las 3 son necesarias y sobre todo quiero destacar la oración. Pero también con un enfoque, no, mira cómo yo oro. No, buscar la gloria del Señor, la extensión de su reino. Y entonces, Él también se encarga de las cosas cotidianas que yo necesito. ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra, gracias. Que es tan práctica. Nos muestra la realidad en nuestros corazones, que también muchas veces buscamos el reconocimiento. Aún en las cosas buenas que uno pueda hacer en la obra. Perdónanos tanto orgullo, tanta soberbia, tanto egocentrismo. Tanta ansiedad de reconocimiento, y a veces hasta problema de complejos personales, de ser aceptados por otros. Señor, perdona tanta carnalidad. Y Señor, te queremos pedir que nos ayudes a que nuestra vida devocional sea una vida íntima, cercana a ti. Que busque la cercanía contigo allí viene en lo íntimo. Tú buscas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto has hecho conocer sabiduría. y que ves en lo secreto, Padre, sabrás recompensar, confirmar, reconocer y también un día premiar en los cielos en forma maravillosa. Que podamos estar enfocados a lo celestial y no a lo terrenal. Que busquemos lo que realmente importa. Perdona todas nuestras falencias, Señor. Y que nuestra iglesia pueda crecer. Que nuestra vida espiritual pueda acercarse cada vez más a ti. Que te busquemos más. Y que seas más visto tú en nosotros. Que Él, el Señor, crezca y yo mengüe. Para tu gloria, Padre, te pedimos que nos acompañes ahora de regreso a nuestros hogares con tu paz. Nos ayudes en esta nueva semana y sobre todo el tema de la oración, que esté bien presente, que podamos crecer en ello y así nos puedas bendecir en lo personal, familiar y también como iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te alabamos y honramos. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una muy buena semana.